Exacto. Exacto.
A ver. Pues podrías, por lo menos, sí. Y bajar un poquitín la luz, por favor.
Ay, qué cansada estoy.
Bueno, son las 29 y ya se envió el mensajito de amor. Antes de empezar la clase. Los móviles en la lunita aquella, cuarto de luna.
¿Dónde está?
El cuarto de luna es poner esta parte hacia arriba y poner en silencio total.
El mío no tiene cuarto de luna.
No,
no.
A ver, vamos allá entonces.
Es que pensaba que tenías un cuarto para los móviles.
Si pudiera lo tendría, podría estar seguro.
Yeah.
Entonces nosotros normalmente cuando hablamos del... nosotros cuando hablamos normalmente del Dharma... Ay, perdón, yo estaba aquí apuntando para abajo, ¿vale? Es Saraha. No, hablamos de Gran Vajradhara, que es el mismo que está ahí, Tilo, Naro, Marpa, Mina, Señor de Dharma, Yampopa, conocedor de los tres tiempos, omnisciente Karmapa. Ahora es lo que decimos nosotros cuando estamos hablando de eso. Entonces, claro, esto para hacer una introducción de que cuando yo hablo de Yampopa y del libro de Yampopa, que tiene varios, ¿no? Los más conocidos son dos, pues el Mala de las Piedras Preciosas y la joya que ornamenta la liberación. No sé cómo se traduce eso.
El precioso ornamento de la liberación.
El precioso ornamento de la liberación, ¿vale? Entonces, este es donde está estructurado toda la enseñanza del Dharma. El primer capítulo es el por qué practicamos, ¿vale? No interesa para aquí. Decimos que la causa de ponernos a practicar, porque si no, ¿cómo vamos a empezar? Causa. Decimos que es la causa, no voy a hablar de ella. ¿Vale? La segunda capítulo es la preciosa vida humana. O sea, es la capacidad de poder darnos cuenta de nuestra naturaleza última. ¿Vale? El otro día le dije, ¿sabes este hombre de cuarto milenio? Se le fue la olla en el final de ese programa. ¿Lo has visto?
No.
No, y empezó a hablar. Yo no me creo que nosotros somos igual que los monos. ¿Sí? Se le fue la olla. ¿Has visto tú?
No, pero ¿no?
Se le ha ido la olla, hay que escucharlo, porque yo lo combatería. Y yo le dije, si estoy equivocado, ayudarme a estar. Yo le voy a escribir una carta sobre todo aquello que... De verdad que lo voy a hacer, porque me apetece mucho hacerlo, ¿vale? Y la tercera es sobre el lama, ¿vale? Porque por mucho que uno pueda llegar a la iluminación, no lo puede llegar sin la ayuda de alguien, ¿vale? Eso lo entiende la gente que hace la práctica. Hay gente que no lo entiende esto, ¿vale? Hay gente que entiende y dice, ¿y por qué no puedo llegar a la iluminación por mí mismo? ¿Qué yo conseguiría? Exactamente por el yo mismo. Lo que conseguirías era aumentar un yo mismo y nada más, ¿vale? Entonces el Lama es muy importante para la práctica porque en principio es la persona que hizo todo el camino. Decimos que el Lama tiene tres calidades distintas, ¿vale? Una calidad, decimos, que es el capitán del barco, el skipper, ¿vale? Es como es el guía, ¿vale? El guía, ¿vale? Por otro lado, decimos que el lama es un protector, ¿vale? Bueno, no, el guía, que conoce todos los sitios donde ha de estar y tal, es un protector y un timonero. Hoy lo que nos interesa es el lama como el protector, ¿vale? Entonces, como protector quiere decir que es una persona que cuando lleva a los demás hacia un país cualquiera, ¿vale? Le protege a la gente que está ahí. Porque en principio es el guía, sabe buenos sitios para ir, donde no se debe ir y tal, pero en principio sabe hablar la lengua de ese país y proteger las personas que están entrando dentro de este rumbo. El alumno no tiene noción ninguna de los peligros que existen dentro de este mundo. Esto tenéis que saberlo, ¿vale? O sea, que si yo intento proteger y por veces soy incisivo en algunas cosas, sé perfectamente por qué estoy siendo incisivo en estas cosas. No es que lo haga porque me levanté girado ese día para ese lado, ¿vale? O sea, que cuando os intento proteger de algunas cosas que, a las cuales yo he hecho un juramento de proteger a las personas, lo hago con la conciencia bien presente. El Buda Sakyamuni decía que la meditación tiene peligros, ¿vale? Tiene peligros reales. No son peligros inventados, son peligros reales. Llamaba los primeros peligros los vipassana upakilesas, ¿vale? Cuando los lamas no son buenos, ¿vale? Como es mi caso, y no es una cuestión de humildad o una cuestión de es una cuestión de darme cuenta de mi realidad y de saber quién soy yo, ¿vale? Cuando no son buenos, cuando son débiles, porque su práctica no es tan profunda como la de los grandes lamas como mis maestros, Karmapa, Tenga Rinpoche, Sangyen Rinpoche, hasta Lama Dzimpa es débil, ¿vale? O sea, hasta Ken Pola se dice a sí mismo que es débil. Yo les he pedido para hacer una tomada de refugio con ellos dos y ninguno de los dos aceptó. Yo digo, ¿por qué? Y dice, porque nuestra práctica es muy débil comparada con la práctica de los verdaderos maestros que pueden dar la tomada de refugio, que quiere decir que te puedes fiar de estas personas al 100%. Decía Ken Pola, mañana a lo mejor me puedes ver aquí con unas gafas de sol yendo en Harley Davidson y perderse un poquito la confianza dentro del Dharma. Dices, bueno, este tío lo que quiere es pasta y dinero. No sé si mañana seré tan fuerte como lo soy hoy. Entonces, aquellos que son débiles deben tener el triple del cuidado con sus alumnos, el triple, para protegerlos de estos peligros que pueden aparecer dentro de la meditación y dentro de la práctica del Dharma, que decía yo que son peligros reales, ¿vale? Entonces, cuando yo hablo así de mí mismo, no quiero aumentar vuestra consideración para conmigo. Quiero que me entendáis, que es una historia totalmente distinta. Quiero que sepáis quién soy yo. Soy un profesor de parvulitos, no soy un profesor de la universidad. Entonces, tengo muy consciente cuál es mi posición dentro del Dharma. Si mis maestros, que son los mayores maestros existentes vivos, bueno, Sanyinpa Rinpoche para mí es el mayor maestro vivo, existente, y Karmapa, igual que él, mejor, superior aún que él, ¿vale? Pues si me voy a comparar con esas personas, yo estaré pues a nivel que de suelo, ¿vale? De las hormigas. Tienen alumnos suyos que son pero muchísimo mejores practicantes de aquello que soy yo. Entonces yo tengo que tener un extraordinario cuidado con mis alumnos y explicarles los peligros siempre que existen dentro de la meditación y dentro del Dharma. Entonces, si alguna vez me escucháis decir de mí mismo que soy un débil profesor, ¿vale? Pensad que un débil profesor, tal como un rey, puede hacer débil la gente fuerte, como decía el poeta. Un débil rey hace débil la gente fuerte, ¿vale? Y un fuerte rey puede hacer fuerte la gente débil. A ver, el otro día estaba dando el Braveheart en la televisión y se veía como aquel hombre que era tan fuerte, aunque fuera pequeñito, ¿vale? Ha sido capaz de hacer con que aquellos todos que antes estaban quietitos en las aldeas, dejando que vinieran ahí los jefes a hacer la prima noche con sus mujeres y tal, de repente se levantaron todos y que se hicieron unos hombretones, ¿vale? Si el rey es débil, como el rey que estaba de los escoceses, allá con la lepra y tal, allá metido en la historia, que era débil, aunque aquella gente que en su interior era fuerte, porque eran unos hombretones que no veías, aquellos todos grandotes y tal, y eso, con sus falditas y eso, los estaba haciendo débil. Entonces, todo depende de quién dirige la persona. Si el rey en sí sabe que es débil, puede hacer los movimientos suficientes para no debilitar las personas que están con ellos. Ese es un acto de generosidad, que lo sepáis, ¿vale? O sea, que no es un acto de vangloriarse de que no soy tan bueno, no es el artista de piano que llega a nuestra casa y estamos nosotros ahí tocando una musiquita de nada y de repente viene y ¿sabes tocar? No, yo no sé tocar el piano, puedo probar y tal, y de repente te hace un recital delante de tu novia después de tu estarse de tin, 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 ¿sabes? Y tú dices, jolín, después de este tío me acaba de chafar. Hay una película muy graciosa de un chico y una chica que se les estropea el coche y que van a una secta, ¿vale? De un tío de estos melenudos y tal, que es eso. El novio de la chica coge la guitarra y toca una musiquita de nada y eso, y de repente viene el gurú y ahí dirigiendo y tal, y el otro pobrecito con una carita de pena, ¿sabes? Tanto que su novia después se enamoró del gurú. Bueno, es una comedia romántica que es divertidísima, la verdad es que lo aconsejo después con ese nombre, ya sé cuál es el nombre de esa comedia romántica, pero que está muy guay. Pero no se trata de esto, pero se trata de decir la realidad. Es alguien que dice, mira, a mí me apetece tocar la guitarra, porque no hay aquí nadie que toque la guitarra, lo más mínimo, ¿vale? Pero que sepáis que existe gente que toca la guitarra de verdad, que esto es una reñada. Yo cuando me pongo a tocar la guitarra a alguien, ¿vale? La primera cosa que aviso es que a lo mejor te gustará, ¿vale? Aquello que toco yo, porque normalmente la gente pues me tiene en buena estima y tal, y esto nunca nadie dice, vaya porquería de música me has tocado, ¿vale? La gente, ah, oh, Gustavito, qué bien que tocas y tal, y eso. Claro, se me comparan con nada, pero si me comparan ahí con un Villa-Lobos o se me comparan con Segovia, pues me hunde directamente, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo no vaya a África donde nadie toque guitarra, una aldea donde nadie toque guitarra y que les toque un poquito de guitarra para saber cómo es y que hasta les enseñe el poco que sé yo de la guitarra. Y puede ser que estas personas hasta me ultrapasen. Entonces, cuando yo digo que soy un débil profesor, y esto pasa algunas veces, debes aceptarlo como tal, porque es la realidad, ¿vale? Soy muy débil guitarrista en ese sentido. Pero os protejo mucho, ¿vale? Porque me tomo muy en serio esta noción. El timonero quiere decir que es el tío que guía la cosa. Yo digo que es por aquí. Y todos los marineros, no, yo quiero ir por allá. Yo, no, he dicho que es por aquí porque el barco es mío. Y hasta ahora la barca es mía, ¿vale? Entonces, como la barca es mía, decido yo para dónde tirar la barca. El guía, porque conozco bastante bien aquello que estoy enseñando, ¿vale? Entonces, como estoy conozco bastante bien y soy un tío que es más o menos sociable, me hablo con toda la gente de los rincones de la zona. Tú has estado conmigo en el pub, ¿cierto? Entonces ahí parezco el Aznar casi en campaña, ¿no? Ahí dando besitos a todo el mundo, ¿no? Y el protector, que es la parte que nos interesa aquí, de protegeros de los peligros del Dharma. Los peligros, decía yo, que son reales. O sea, que cuando el Buda Sakyamuni habla, por ejemplo, de la devoción, ¿vale? Yo no estoy diciendo que mis alumnos, y que digo cuidado con la devoción, no estoy diciendo que mis alumnos son unos devotos míos, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que inevitablemente pasaremos por los vipassana upakilesas y inevitablemente nuestro corazón se llenará y la devoción no es una cosa que tampoco esté tan mal vista dentro del Dharma, ¿vale? Porque Milarepa haría cualquier cosa sin pensar por su maestro. Marpa haría cualquier cosa sin pensar por Naropa, pero sin pensar, ¿vale? Porque han ganado una confianza tan grande en aquella persona que saben que aquella persona no les hará ningún daño, ¿vale? Pero es una confianza lúcida, ¿vale? Entonces, cuando yo digo cuidado con la devoción es porque nuestro corazón siempre zozobra entre lo que es agradecimiento y lo que es la devoción por aquella persona. La devoción impide que nos demos cuenta de la realidad de la persona que tenemos delante. Esto me ha pasado a mí, ¿vale? Muchas veces, no una, no dos, pero muchas veces. O sea, hay muchos alumnos que se piensan que yo veo el pasado, el presente y el futuro y que leo los pensamientos, para dar un ejemplo, ¿vale? Hay gente que piensa eso de mí. Y eso no es la verdad para nada, para nada, os garantizo que para nada. O sea que por mucho que quisiéramos pensar, ¿me estará diciendo esto de verdad? Algunos estarán pensando, yo estoy seguro que un poquito se apercibirá y tal, porque no me escuchan. Es como cuando Milarepa decía, es que yo he llegado a la iluminación en esta vida. Y hubo una vez un discípulo que llegó cerca de él y dice, va Milarepa, ¿pero qué Buda representas tú del pasado? Y el tío se lo llevó a mal. Pero se lo llevó a mal de verdad, le chilló, porque eso no era, antiguamente no era como ahora, ¿vale? Que ahora somos simpáticos. Le chilló, dice, si tú estás diciendo eso es porque no tienes ninguna confianza en mí. Porque si yo he dicho que he llegado a la iluminación en una sola vida, quiere decir que la vida anterior era un perfecto idiota, ¿vale? O sea, no es que fuera un Buda o que representara un Buda, no, es que he llegado a la iluminación en esta vida. Era tonto hasta mi madre me enviara a matar personas y tal, y eso, y un día por medio he llegado cerca de Marpa, y Marpa me enseñó de tal forma, y yo he practicado, que he llegado a la iluminación en esa vida, ¿vale? Entonces, decía yo, pues si uno piensa que yo puedo leer los pensamientos, que puedo ver el pasado, el presente y el futuro, que puedo hacer cosas extraordinarias, que mi meditación es la mejor del mundo, que yo soy mejor profesor y que deseo más tenerme a mí a profesor que a Sangyen Rinpoche Ponche y todo eso. Claro, ¿eso qué pasa? Es que no estamos viendo la total realidad. Estamos viendo una realidad que está movida, a lo mejor no por la devoción de un devoto de Durga que se fustiga hasta quedarse con la espalda llena de sangre, o como estos mexicanos que se clavan en la cruz y tal, que me parece una tontería y una estupidez, personalmente, que es mi idea sobre la historia, ¿vale? No es esa devoción, pero empieza a haber indicios de devoción. Y aunque no hay indicios, mi obligación es de decir a las personas, cuidado con esa esquina, ¿vale? Porque en aquella esquina hay un tío que es malo que no veas, ¿sabes? Ese es el guía que conoce bien los caminos, el protector ¿vale? Está protegiendo a las personas de caer en un equívoco. Y nuestra mente, hasta llegarmos a la iluminación, estará siempre en peligro de caer. Por eso yo me repito estas cosas a mí mismo. Y por eso repito estas cosas a vosotros también. De forma a recordarme, no solo a vosotros, pero a recordarme a mí mismo de los peligros que es ser un alma. Yo si quisiera ser multimillonario, pero multimillonario de verdad, ya lo sería, ¿vale? Porque tengo el carisma suficiente, los conocimientos suficientes para montar una secta, ¿vale? No os tendría a vosotros como alumnos, lógicamente, porque no sois gente de sectas, pero tendría gente más que suficiente para que me adularan y para que me adoraran. Lo podría ser, ¿vale? O sea, que sepáis que cuando yo lo hago es para recordarme a mí también en los peligros de ser un lama. Nosotros cuando nos dan el título de lama, cuando terminamos nuestros estudios, hacemos promesas, ¿vale? Y una de las promesas es no engañar a nadie, no enseñar a nadie aquello que ellos no están preparados para recibir, ¿vale? Entonces pensad que cuando os digo algún cuidado que para tener, para que tengáis, ¿vale? Ese cuidado es una protección hacia vosotros. Está basado en una visión bella de vosotros. No una visión de que, cuidado María, que estás entrando en un terreno peligroso. No, en el terreno peligroso has entrado desde que has venido aquí a mi clase. Ya estás en un terreno peligroso. Otros tíos, en la misma posición que yo, violan a personas. Esto es verdad o mentira. Con las personas que les dejan. Yo para mí es una violación porque la persona está movida por el amor por ese maestro. Hay otros que... pero esta es la pura verdad. Es increíble esto que pasa. Porque no quiere decir que muchos de ellos no fueron buenas personas en el inicio. Pero es que el movimiento de tanta gente que te escucha, tanta gente que va detrás tuya, te puede cambiar a ti personalmente, ¿vale? Entonces, hasta yo como lama tengo peligro. Entonces, si mi maestro llega cerca mío y dice, Gustavo, ten cuidado el culto a la personalidad. Que no te guste el culto a la personalidad no quiere decir que a mí me esté gustando el culto a la personalidad. Me está avisando de... Y me está avisando, tienes mucha gente a tu alrededor, ten cuidado con eso, cuida bien a las personas, a mí me lo han dicho esta, ¿vale? Entonces, pero yo, Sulema me conoce desde hace mucho tiempo, a partir de una determinada edad, antes sí, porque antes me creía el mejor del mundo y tal y eso, pero a partir de una determinada edad estuve combatiendo el culto a la personalidad hacia mí mismo, y por eso no tenemos, en vez de estar aquí, no estamos en un Palau Sant Jordi. Porque de verdad, que tengan los conocimientos suficientes, y más que suficientes, para llenarlos. Yo cuando veo a esta gente hablando y llenando, yo no me lo puedo creer. Yo digo, no me puedo creer que la gente haya pagado este pastón para venir a escuchar tamaña tontería. ¿Vale? Pero la gente va. ¿Sabe? Y entonces, yo justamente por el miedo que tengo esto de mis maestros, me mantuvo low profile. Y me seguiré manteniendo low profile porque me conozco. Digo, no tengo los conocimientos suficientes como mis maestros como para enseñar a demasiadas multitudes y para que la gente venga, se fíe tanto de mí, ¿vale? Porque no soy tan de fiar así. No sé mañana cómo estará mi mente. No sé si mañana estaré aquí. Entonces, mis maestros me han avisado, mis maestros me han dicho las cosas más bárbaras que existen en esta vida. Y para sermos entrenados es necesario que se pase también. Para que nos demos cuenta también de nuestro yo, de nuestro ego. Imaginaros lo que es yo estar cerca de mi maestro y decir, dicen que todos los seres humanos tienen la naturaleza de Buda, pero yo te miro y no consigo ver nada de eso. Delante de las demás personas, decían esto. En mi cabeza jamás me pasó poner en duda esto que estaba diciendo mi maestro. Tienes un ego gigante, Gustavo. Es verdad. Es verdad, hasta que ellos no han acabado a golpes, prácticamente cosa que no tendréis vosotros. Porque sois mucho mejores meditadores que yo. Y hay aquí alguna persona que es muchísimo mejor meditador que yo. Estaba hablando con mi chica el otro día y me preguntaba, ¿y esa luna de que me estás hablando y tal? Que no les voy a decir el nombre, aunque casi toda la gente sabe quién es. Pero esa luna de que estás hablando y tal, ¿te puedo ultrapasar? Y yo digo, claro que puedo ultrapasarme. Claro que sí, y además lo deseo que me ultrapase, lo deseo, porque esta es la promesa que hizo Tilopa. Tilopa cuando empezó esta tradición de los Kagyupas dijo que el discípulo sea siempre mejor que su maestro. Y en mi corazón solo existe esta idea de que tú, cada uno de vosotros me puede ultrapasar en la práctica. Yo digo, pero tendrá mucho pan que comer aún. Eso también es la verdad. Pero va mucho más rápido de lo que he ido yo. Pero muchísimo más. Y muchísimo más a piñón fijo, ¿vale? Que de lo que iba yo. Pero esto no quiere decir que no tenga que dominar su ego. Eso no quiere decir que vosotros no tengáis que dominar vuestro ego, ¿vale? O sea que, si yo os intento proteger, si yo he tenido para poder conseguir estas enseñanzas, no os podéis ni imaginar de la mitad de los sufrimientos que he pasado yo, empezando desde muy pequeño, ¿vale? De haber abandonado mi casa, amigos, novias, el lar, hogar, decís vosotros, ¿no? Hogar, ¿vale? De los malos tratos que he sufrido de mis maestros porque he elegido los peores que habían para elegir. Porque como siempre me he considerado un tío fuerte y mi familia me hizo fuerte, ¿vale? Porque el abogado Sansalva, el que no podía tocar la guitarrita, se estaba en C porque el C tocaba la misma música, el romance antiguo, ¿sabes cuál es? La música del romance antiguo en guitarra. ¿Ah? Pues yo lo tocaba lidiando esto, ¿vale? Entonces, cuando estaba así en casa y venía las visitas a casa, yo no podía tocar la guitarra para enseñar cómo lo hacía con una sola cuerda, ¿vale? Cuando yo he nacido, el señor conde, abuelo y mi abuela de la parte de mi padre no me han querido coger en brazos, ¿vale? Tenían el Juca, el Duarte y el Dani, que eran para ellos, que eran de una parte, y nos tenían totalmente puestos de parte. Y esto me endureció un montón. Yo digo, yo no voy a tener un maestro que sea aquí un mariconcete de no. Yo me voy a enfrentar a un tío que me lleva hasta la iluminación. Además, les avisaba enseguida. Digo, ¿tú cómo me vas a tratar? A ver, ¿me vas a tratar como mi barba trataba a Milarepa o me vas a tratar como si fuera una florita de invernadero? Y dices, si me vas a tratar como una flor de invernadero, no voy. Yo he recusado una carta que tengo, que te la he enseñado, de Dalai Lama, que me invita para ir a una universidad, ¿vale? Una universidad budista. Y yo he dicho, no voy, porque me iban a tratar como una flor de invernadero ahí. Y yo he elegido a aquellos que me iban a tratar porque digo, quiero llegar a la iluminación rápido. No quiero llegar a la iluminación lentamente dentro de 50 vidas. No quiero para allá, no tengo tiempo. Va, a movernos todos. Eso es, yo soy muy pesado con mis maestros, de verdad. Yo soy hiper pesado con ellos. Pero soy pesado de verdad y soy respondón y tal. Pero la verdad es que siempre los he tratado con extremo cuidado a todos ellos. Porque sabía que aunque por detrás de toda aquella máscara terrible y tal que ellos tenían para conmigo, había el cuidado de estarme guiando hacia la iluminación, ¿vale? Entonces, no os preocupáis cuando os hable de peligros. No os preocupáis cuando yo digo, no pienses demasiado. Ay, ya me está diciendo otra vez que pienso demasiado, que no avanzo, no voy, no tiro para adelante, no sé qué y tal. Yo nunca he hecho esto con mis maestros. A mí mi maestro me decía, no pienses demasiado cuando estás. Yo intentaba no pensar, y decía, oh, he descubierto una verdad nueva. ¿Vale? Para mí era así que la cosa funcionaba. No peleaba contra mí mismo. Y ellos exaltaban gente que no sabía hacer meditación y que después no han sido sus alumnos principales solo para tocarme las narices. Esa es la verdad. Es la verdad. Decía, Gustavo, porque tú ves a meditar, y llamaba de nuestro, tú ven conmigo que vamos ahí a hacer no sé qué y tal, y eso, y me quedaba yo, joder, decía, me toca. Pero no decía este jodines, me ponía y al 100% decía, mis maestros me están educando bien, me están poniendo bien, y por eso os puedo dar las clases que puedo dar hoy, que no las encontraréis, esas clases no las encontraréis de verdad, pero eso tiene que ver con toda una experiencia de vida. ¿Vale? Y aunque yo estaba diciendo que era un lama muy débil, ahora puede parecer que estoy tirando flores, pero no las encontraréis. Es que no las encontraréis. Bueno, si vais a los Estados Unidos, veréis o veríais antes a Songye Trungpa, que a lo mejor pues, es bastante mejor que yo en comprensión, pero en la explicación era muy buena, es un gran maestro. Tenemos Matthieu Ricard en la explicación, es un gran maestro también. ¿Vale? Pero aquí no lo encontraréis. Es que no hay. No hay en ninguna parte. Vais a buscar Tuku Pemo Wangyal y mirad el nivel de meditación de sus alumnos y mirad las explicaciones que da Tuku Pemo Wangyal del Dharma. ¿Ir? ¿Ya has ido alguna vez? de Jimmy Kinchas en Poisé, que era lo que queríamos hablar el otro día de los pantalones cortos.
No, era de
otro día. Ringo Tuco.
No, de Zongar Kinchas en
Poisé. ¿Eh?
Zongar Kinchas en Poisé.
Zongar Kinchas en Poisé. El chavalito.
Que no te gustaba. No, que no te gustaba. Es que había escrito el libro ¿Por qué no eres budista?
Uy, entonces ya. ¿Cómo ha sido sus clases?
Bueno, fue una conferencia.
¿Cómo ha sido la conferencia? Son siempre iguales, son todas las conferencias de los tibetanos que llegáis aquí, son todas iguales, todas iguales. Todos los seres desean la felicidad, todos los seres intentan evitar el sufrimiento, tenemos que ser compasivos para todos los seres. Y cuanto más vamos a esas reuniones, más escuchamos esto. No hay novedad ninguna, ninguna, cero. No hay novedades, cero. Nadie acaba por descubrir nada. ¿Por qué? Porque esa gente no tiene los medios suficientes para explicar a un occidental qué es el Dharma. Lo saben para los orientales porque están habituados a su forma de pensar, pero no lo saben para los occidentales. ¿Vale? Entonces, no le vais a mal. ¿Vale? No pensad que es un... Yo no os criticaré, pero os guiaré. Cuando yo antes explicaba esto así. Antes había unos juegos llamados los Juegos Sin Fronteras. Que eran varios países que se juntaban e intentaban hacer pruebas físicas y tal, y ese se quedaba, no sé cómo se llama en español ese juego, creo que son Sin Fronteras, ¿vale?
En Alemania había una.
En Alemania también, había en toda la Europa en realidad, sí. Sí. Era una cosa europea.
Pero creo que en España no...
Sí, había, sí. Había, porque hombre, porque nosotros de España ni buen vento ni buen casamiento, decimos en Portugal. Imagínate, si hacemos fronteras, nos odiamos, como todos los países que se hacen frontera, ¿vale? Y yo encantado con España, porque he saltado, porque soy un proscrito en Portugal. Bueno, total, teníamos eso, y había un juego que era muy divertido, que teníamos los colegas arriba, ¿vale? Y abajo había una persona con una venda en los ojos, con un camino en el suelo para seguir. Que si no caía, imaginemos que caía en el agua, que no era en el agua, era salía del libro. Claro, cuando empezamos a ver la persona andar, ¿vale? Con los ojos cerrados, ¿vale? Y la línea es así, y empezabas a ver la persona haciendo así, y dice, no, izquierda, 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 y la persona, no, 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 derecho, derecho, derecho. Y claro, es que la persona que está con los ojos cerrados a lo mejor pensar, oye, este tío se contradice, ¿izquierda o es derecha? No, lo que quiere es mantenerme en el camino recto, ¿vale? ¿Entendéis? ¿Sí? Pues ya está la clase de... Vamos a meditar. ¿Vale?
Vamos a meditar bien que no siente. Esto no da para nada. Venga, hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones. Abandonamos preocupaciones y ansiedades y nos establecemos en la dinámica de la respiración.
Chill out, chill out.
Este dilema terminar na clase dicendo por Dios está moi bien. Quero dicir, eu vou a partir do principio. Eu quando vine da última vez de Nepal, nos había dicho que había traído unas malas especiales de cristal de Afganistán e tal, que eran un poquito más caros e que había traído moi pocos e había traído para os alumnos especiales, vale? Parto del principio que si no me habéis pedido es porque no lo queráis, entonces puedo llevarlos a Portugal y darlos a mis alumnos de Portugal. Bueno, darlos, no venderlos, porque bueno, es prácticamente dado. Que sepáis que aunque los hemos puesto a 50 euros, nosotros hemos pagado prácticamente más que esto por ellos, ¿vale? Ha sido 35 euros por cada mala y después más las gracias que damos a los lamas, la tradición del Dharma, es que si pedimos una cosa a un lama, le devolvemos un regalo, y como no sabemos, como ellos no quieren nada, ¿no? Porque si fuera gente de tener un iPod o algo así, pues lo regalaríamos. A Lama Jinpa es así, Lama Jinpa le hemos regalado una tablet, ¿vale? Y entonces ellos nos hacen una práctica especial para los malas, entonces para quedar a coste cero hemos puesto esos los 50 euros. Entonces yo, tal como el Mahmud, como todo el resto, como lo había dicho, como no he dicho nada, me los llevaré, ¿vale? Entonces, si por acaso alguno, aún quisiera, que lo sepáis que aún los tengo, pero que los voy a llevar dentro de nada para Portugal, porque tendré que ir ahí a hacer un curso. Y algunos de ellos, pobrecitos, no me ven hace tanto tiempo y me han dicho, si traes ahí alguna cosa de los lamas, de Nepal y eso, dinos, ¿vale? Entonces, bueno, menos una persona que eres tú, que ya lo tenía aquí. Y eso es lo que quería decir. María, no te olvides de lo que tienes aquí tu mano, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana, por la mañana, practicad, pensad que eso, que aunque sea un lama de vez, es un lama bastante gracioso y un buen lama, o sea, que estoy orgulloso de mí como lama. Lo que os quería era alertar, porque hay poca gente que lo dice esto de verdad, y hay poca gente que no permite que sus alumnos piensen en ellos más de aquello que son en realidad, ¿vale? Entonces es un ventaje para vosotros tener esta lesión. Los lamas deben ser siempre vistos a lupa, siempre. Y hay algunos que son un poquito mejores, más avanzados, y hay otros que no son tan buenos, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no sea un buen lama de parvulitos. Si nosotros no tenemos una buena profesora en la primaria, en los parvulitos, en la primaria, digo yo, después seremos fracos en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, ¿cierto? Entonces, unas buenas bases es muy importante. Tanto que nuestra tradición dice, hay tres tipos de lamas. Hay lamas iniciales, el ordinario, hay el lama bodhisattva y el lama nirmanakaya de Buda, ¿vale? ¿Has leído esta? Eso está escrito también en el libro de Gampopa, ¿vale? Y dicen, el más importante es el ordinario, porque es el que crea las bases. Si las bases no son buenas, después avanzar no es bueno, tampoco, ¿vale? Entonces, una buena letra a tu tomo. Malas.
Thank you. yo te la hago, tranquila.